aula de filología está dedicada hoy a literatura catalana. Vamos a hablar del Tirán lo Blanc, novela caballeresca publicada en 1490 que narra las aventuras de armas y amor de su protagonista. Obra del valenciano Joanot Martorell, está considerada como una novela total, de caballerías, cortesana, militar, erótica, con una trama variada y rica en registros. Los especialistas que tratan de esta materia son los profesores Josep Antoni Ser, de la UNED, y Albert Hauff, de la Universidad de Valencia. Los escuchamos ya.
Es un placer abrir aula de filología con la colaboración del profesor Albert Hauff de la Universidad de Valencia. Bienvenido, Albert.
Muchas gracias. Yo también. Para mí también es un placer estar aquí.
Se entiende perfectamente, Tames, especialmente tu presencia aquí, si tenemos en cuenta que el tema de hoy es el Tirán lo Blanc. Y bueno, eso no quiere decir ni mucho menos que sea el tema, ni el único tema. Para quienes te conocemos, sabemos que Albert Hauff es un especialista en literatura medieval catalana, que ha tocado temas de espiritualidad, temas de Ausias Marc, Tirán lo Blanc, etcétera. Lo que pasa es que hay un motivo muy particular para traerte especialmente para hablar del Tirán lo Blanc, y es precisamente la reedición de este gran clásico nuestro en una editorial, en la editorial precisamente Tirán lo Blanc, donde has publicado una nueva edición de la obra Tirán lo Blanc, acompañada de su versión también castellana, clásica también, y con un montón de notas que, para quienes crean que editar un texto es copiarlo, pues a lo mejor puede sorprender. En fin, el índice de temas que se pueden tratar alrededor de este clásico es enorme, pero yo preguntaría de entrada, comenzaría precisamente por eso. ¿Qué es o cómo definirías tú en lo que consiste en definitiva el trabajo de editar un texto?
Pues hay gente que piensa que no sirve para nada editar un texto, incluso en el mismo ministerio. Esto lo tengo que discutir. Yo, como filólogo antiguado, pienso que sin los textos no se puede estudiar literatura, porque necesitamos la garantía de que lo que leemos es lo que escribieron los clásicos que estudiamos. Y naturalmente, hay gente que habla desde el desconocimiento del trabajo que ello implica, pensando que una edición crítica es una edición muy voluminosa, o donde hay muchas, no tienen exactamente la idea de lo que es editar un texto crítico. Naturalmente se trata de buscar los manuscritos, si es que hay muchos, más fidedignos, los mejores. Esto implica una previa selección. En el caso de Tirant no se da, como tampoco se da en el Quijote. Hay que buscar las ediciones
y nota bien mejores. Todo lo que es selección, colatio de
claro,
ejemplos y tal.
En los casos de Ximénez, tú has mencionado que he trabajado de Ximénez, porque hice la tesis doctoral sobre una Vita Christi, en la vida de Jesucristo medieval, que fue traducida por Hernando de Talavera al castellano, confesor de Isabel la Católica y primer arzobispo de Granada. Y alguien me pregunta por qué no has terminado este trabajo que empezaste en la tesis doctoral en 76. Pues la respuesta es muy sencilla: porque hay 24 o 25 manuscritos de 800 capítulos cada uno, más 5 traducciones castellanas, más una edición, más 2 ediciones francesas, y todos esos materiales deben colacionarse, cotejarse, y primero hay que reunirlos y buscar las familias de los distintos manuscritos y luego, poco a poco, reconstruir el texto como debió ser en el original.
De hecho esa pregunta, porque hay mucha gente, incluso a veces estudiantes de filología, que no lo saben.
Sí, puedo contar una anécdota muy interesante. El otro día estaba en la Biblioteca Universitaria de Valencia y había una señorita, muy maja, por cierto, y estaba con un libro latino, una edición muy antigua, del siglo XVI o XVII, de Horacio. Y me pregunté qué debía estar haciendo. Y como tengo curiosidad por saber quién hace qué, pues aproveché la primera oportunidad en el bar para preguntarle en qué trabajaba. Me dijo que estaba haciendo una traducción de curso de clásicas. Digo, pero mujer, utilizando una edición del siglo XVII, ¿cómo vas a... deberías utilizar la edición crítica más reciente, porque sería la más anotada, con bibliografía, y la más fácil de utilizar, porque este texto ni siquiera tiene notas, ni siquiera es legible, la puntuación, etcétera. Lo cual prueba lo que tú decías, que los estudiantes a veces no tienen la información suficiente para saber. Cualquier curso se debería decir, tal edición es la necesaria. Tenemos un problema de falta de ediciones, al menos en catalán, en castellano también. Pero las más baratas, que son las de una litrona o dos litronas de estudiantes, no tienen ni una sola nota. Para un texto como el de Spiel de Jaume Roig o el mismo Tirant, leer un libro así, sin notas, a palo seco, podríamos casi imposible.
Todo un programa más a hablar de las miserias, en definitiva, de la filología. Pues si el filólogo se tiene que dedicar a ese tipo de tarea, que debería ser la suya, pues la universidad no está preparada tampoco para eso, ¿no?
No, a menudo te dicen esto, que editar un texto ni siquiera se puntúa en las evaluaciones. Me consta que ha sido una colega mía que ha tenido que insistir ante los evaluadores sobre la importancia de estos textos.
De todas maneras, el Tirano Blanco en ese sentido no es de lo más, en principio, complicado, porque tiene unos pocos incunables, nada más. ¿Se puede decir que
de hecho, solo hay un incunable. En principio, es un incunable, es decir, se ha conservado la primera edición, un ejemplar de la primera edición está en la Universidad de Valencia, hay otro en Londres, en la British Library, y hay otra en la Hispanic Society en Nueva York. Lo que pasa es que, aunque sean de una misma edición, tienen pequeñas variantes, porque al imprimir los textos, a veces se caían
los tipos,
había que reimprimir alguna página, o reimprimirla. En el caso del Tirant se reimprimió la portada y la primera página, y hay pequeñas variantes. Y
aún
también
así,
en la segunda edición,
¿el texto se puede considerar realmente ya fijado o quedan puntos aún por resolver?
Hay puntos siempre por resolver, hay dudas, hay lagunas. A veces acaba un capítulo diciendo y dijo, y luego no dice nada, no dice lo que dijo. O sea, que es evidente que hay algunas lagunas. Y en este caso es imposible dilucidar si no tienes, en caso de otros textos con manuscritos, hay esta solución.
Esa es la contradicción. Si tienes 100.000 manuscritos, te puedes
encontrar
en el intento. Pero,
pero a veces hay soluciones.
Si tienes pocos, te faltan a veces elementos de juicio.
Sí.
¿No? Entonces,
y hay casos en que hay que introducir correcciones del texto. Hay lecturas que son claramente equivocadas, pero hay toda una parafernalia, un sistema editorial bastante ya fijado por la práctica, en que a veces es fácilmente posible. En mi caso, yo me he esforzado en dar en las notas todas las fuentes de la fontanería aplicada, que llamo yo. Hay gente que se burla de esto, pero sin razón. Porque en el caso de Martorell, utiliza muchísimos textos, los explota, los fagocita de diversas maneras.
Eso es muy interesante, porque, y precisamente quería preguntarte al respecto, porque efectivamente el lector moderno, que está obnubilado por la idea de originalidad y el copyright y todo este tipo de cosas, dice, ahí va, ¿y qué pasa? Y me dicen que este es un gran escritor y un clásico, y un buen porcentaje de su novela está copiada de otros textos.
Pues el concepto de la originalidad no es el mismo, no era el mismo en la Edad Media del que es ahora, incluso en el Renacimiento, ni en textos religiosos, por ejemplo. En Eximenis lo que se busca a menudo es que el lector capte el dominio y el control que tiene de la liturgia, pongamos por caso, de los himnos, de los salmos, etcétera, y que haya una resonancia textual que se contextualiza al mismo tiempo. Y este juego es constante en muchos clásicos.
¿Y qué diferencia verías entre, también de cara a los estudiantes que se acercan a este tipo de fenómeno, entre comillas, nuevo para ellos, ¿no? Entre la manera de escribir, puesto que tanto Eximenis como Martorell fagocitan textos y luego los recortan y adaptan como quieren, ¿qué manera, o se diferencia la manera de trabajar de uno y de otro?
¿Entre Eximenis y Martorell?
Sí, por ejemplo.
Bueno, Eximenis forma parte de la gran tradición escolástica de un Vicente de Beauvais, pongamos por caso, que incluso copia antes del pasting actual de los ordenadores, no sé cómo lo hacían, debía tener copistas que lo hacían por él, copiaban la especie o las partes que él quería, de modo que hay partes del speculum historiale, pongamos por caso, el speculum naturale, que pueden servir para editar un texto, porque sirven casi como un manuscrito, como una aportación. Eximenis no es tan, no copia de esta manera, copia en un sentido más, más ágil, y, pero es una enciclopedia, pertenece a una tradición enciclopédica. En el caso de Martorell, yo creo que se mueve más bien por dos motivos. Uno, por la elegancia de las frases, o sea, la sintaxis que le gusta, y debía tener un cuaderno donde tomaba nota y decía, esta frase la quiero reutilizar, cosa que hacen algunos escritores, ¿no? Incluso hoy en día. Y es el sistema que utilizan en laboratorios de idiomas ahora para enseñar lenguas, hasta cierto punto, repetición.
Una cosa bastante
de fraseología adecuada. Y otra cosa es contextual, porque el tema le seduce, porque le gusta la tonalidad, porque quiere dar una entonación determinada a un texto. Y si es un planto, pues coge un trozo de Séneca. Y aunque no tenga nada que ver el contexto, a veces sí, a veces es el planto ante por la muerte del hijo, o por una mujer seducida, una lamentación, una queja. Entonces coge a Boccaccio. Y utiliza fragmentos de modo genial. Y a veces cambia la frase, cambia el verbo, tal como te decía en el substitution drill de la estructura. Y lo que yo quería decir, volviendo a lo que no te he dicho antes, porque se ha roto la frase, es que a veces los textos del Tirant, frases del Tirant, sirven para reconstruir fragmentos con errores de autores como Corella, pongamos por caso. De modo que, y alternativamente, el texto de Corella puede servir para corregir textos del Tirant.
Hay una relación en el sentido
muy útil,
unívoca, ¿no? Unívoca. Uno a cada otro.
Esto hace que el tener, el dar en las notas la fuente, lo que hice yo, es dar en cursiva negrita el texto que copia literalmente. Cuando lo copia menos literalmente, lo dejo en cursiva o lo dejo en normal. De modo que a simple vista se puede ver toda la evolución diacrónica, lo que ha asimilado, lo que ha copiado, lo que ha cambiado, cómo lo ha cambiado, y se puede deducir el porqué.
Porque Martorell podía tener acceso a fuentes que se nos han perdido y que podían ser mucho más fidedignas.
Corella podía haber escrito dos o tres obras, o tres o cuatro más que se han perdido y que incluso serían, a lo mejor, reconstruibles a partir de fragmentos
Y me alegra además que saques justamente el nombre de Corella, porque precisamente, bueno, el tema ya lo trató en su momento el profesor Riquer, por ejemplo, ¿no? Pero tú tienes ya un artículo bastante conocido, famoso, el de la conexión corellana, ¿no?
Sí, me preocupo y me preocupa, ahora sigue preocupando el ver que lo han interpretado al revés de todo lo que mal me debí expresar, porque tanto Wilding como el profesor Wilding como el señor Guía me hacen decir cosas que yo no dije. Yo siempre soy muy cauto, he estado 20 años en Gran Bretaña y aprendí una cosa, y es a no decir nunca que duda cabe o indudablemente, porque a mis estudiantes siempre les digo que caben muchas dudas. Siempre, incluso de lo que yo diga, para empezar. Y indudablemente es una forma que yo no uso, sino el perhaps, el quizá, el tal vez, el pudiera ser. Y lo que yo hice fue insinuar que los textos que copia Martorell son textos totalmente anticaballerescos, y que sustituye a veces el fatum, el hado de la tradición clásica por una religiosidad que suena un poco postiza, y me planteé hasta qué punto este sustrato de los materiales que copia tiene una intencionalidad específica, que ahora crea una ambigüedad en el lector, quizá deseada o querida. Y yo diría que el Tirant, para mí ahora, sí es una gran obra de arte, tan comparable incluso, y anatema, sí, dirán algunos, a Quijote de Cervantes, que había leído Cervantes muy bien El Tirán, y lo pone como el mejor libro del mundo, y creo que lo conocía muy muy bien y lo había asimilado. Claro, como es un libro en valenciano, en catalán, y la gente no lo conoce, pues no puede compararse naturalmente. Yo digo que sí, que puede compararse, y que en algunos aspectos, sobre todo en aspectos de las descripciones sexuales o eróticas, es infinitamente superior, porque Cervantes en esto era muy reprimido, en el sentido que era un hombre,
era
una época muy distinta, y tenía que luchar en un ambiente muy decidido.
En ese sentido, la viveza tirantiana es ya casi uno de los tópicos, ¿no?
La el realismo que es que a mí me llama la atención que los británicos, el Watt, habla de la novela realista cuando habla de Fielding, y estamos en el siglo XVIII prácticamente. Bueno, Fielding obviamente había leído El Quijote, y El Quijote existe, como existe La Celestina y existe El Lazarillo y existe El Buscón, obras que no se pueden ignorar, y las ignora el Watt desde la visión anglosajona de que solo lo inglés es relevante. Esto es absurdo, ¿no? Pero de la misma manera que El Quijote es la gran obra de un gran realismo, de una dialéctica, una tensión entre utopía y realidad, yo creo que esto está todo ya en El Tirán. Y el realismo del Tirán, pues lo dice Mario Vargas Llosa, no lo digo yo, es extraordinario.
Es aquella que es ya casi también un tópico, ¿no?, de las múltiples lecturas de la novela erótica, entre otras, también la novela militar, la de aventuras, absolutamente, y también una parte de fusilamiento precisamente de un tratado como por ejemplo el de Lluís de la Caballería, ¿no?
Sí, ¿y en qué forma lo hace? Porque no solo copia a Lluís el Tratado de Caballería, copia el Tristán, copia muchas otras obras que están en un proceso osmótico, y luego te preguntas por qué las copia. Si quiere dar un sentido mítico-heroico, o un sentido arcádico de volver hacia, mirar hacia atrás para actualizar la caballería. Si el Hércules de los trabajos de Hércules se convierte en un caballero actual, o si se quiere cargar la caballería con su ambigüedad.
¿Cabe la posibilidad de que de alguna manera ni él mismo tuviera una postura clara, definida de A o B al respecto?
Yo creo que él refleja la realidad, y la realidad es una realidad donde conviven códigos totalmente contradictorios. Fíjate, el Tratado de Caballería de Ramón Llull pretende hacer lo que predicó San Bernardo, es civilizar a los caballeros, cristianizarlos. Es una barbarie pura y dura. Cristianizar civilizar a los militares en cierto punto. Y lo digo entre comillas, no era tarea fácil en la Edad Media, precisamente. Y lo que hace Llull en el fondo es escribir un libro utópico. Porque él mismo en el libro de contemplación, y el profesor Rubio lo podría confirmar, dice que los caballeros son sach del demonio, que se van al infierno directamente y a sabiendas, con clara voluntad. ¿Por qué? Porque el orgullo les lleva, la soberbia les motiva, la rapiña, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace una crítica muy intensa de la caballería. O sea, una cosa es lo que él ve en la sociedad, y otra cosa es
lo que, es,
que
y
apunta
lo que
debería ser. Y todo el libro es un debería ser así.
Que en ese sentido persiste en el Quijote también.
Bueno, es que es lo que te quería decir. Es que el Quijote mira la caballería como una utopía, es decir, es una sátira de la caballería, pero paradójicamente, y esto está, esto radica la gracia, lo hace desde un espíritu caballeresco, de modo que en el fondo notas que el autor desearía que existiera esta caballería, pero ve que ha dejado de existir la caballería, que una bala mata a un caballero a distancia y penetra las corazas más, es el final, la artillería de aquella caballería a ultranza. Pero fíjate que cuando habla de la Arcadia, y habla de que las doncellas podían circular solas, sin ver la posibilidad de corrupción, a no ser que fuera voluntaria. Dice, ahora deberías meterla en el laberinto de Creta. Y aún habla, la expresión exacta es de la amorosa pestilencia, que lo invade todo. Y curiosamente dice que son los engaños de las mujeres y la corrupción de las mujeres. Las pobres siempre tienen la culpa de todo. Si estás fijado en la misoginia medieval, irrumpe. Este mismo tema lo he descubierto en el Tirán. Y es el tema de una conferencia que hice en la Asociación de Hispanistas Británicos, que tuvo lugar en Valencia. Como pasé 20 años en Gran Bretaña y soy catedrático emérito de la Universidad de Gales, me invitaron a dar una conferencia y aproveché para comparar el Tirán con el Quijote. Y fíjate que hay una expresión que sale Arturo dentro de una jaula en Constantinopla, como si fuera una especie de entremés sin sentido. Y una de las frases que dice es la siguiente, lo digo a partir del texto de la traducción castellana. ¿Sabéis por qué digo yo estas cosas? Porque veo andar este miserable mundo rodando de mal en peor. Que veo que los malos hombres que aman los engaños son prosperados. Y veo abaixar virtud y lealtad. Y veo dueñas y doncellas que en el tiempo pasado y en el presente solían bien amar. Y ahora, por oro y plata o joyas, son engañadas. No hay ninguno que virtuosamente ame. Y aplica esta tesis, no hay ninguno que virtuosamente ame a la novela. Y no te encontrarás ni una sola pareja que practique un amor cortés, aparentemente.
Y el mismo Tirant.
Ni Tirant y Carmesina. Tirant lo que busca es un amor provechoso. Y o César o nada, como lo dices en el gran título de la novela de Baroja, ¿no? O César o nada. Au César, au Níquir, que viene de los Borja. De modo que, y lo ves clarísimamente en los otros casos, sobre todo en el caso de Hipólito y de la emperatriz. Que consigue y ves que el engaño es una la decepción, el no poderse fiar de nada ni de nadie. Es un tema cervantino que aparece y que viene y deriva de Boecio.
Efectivamente.
Y está en toda la tradición, y está en el Libro de Fortuna de Metge, y está en otras obras de la literatura catalana.
Lo que pasa es que en el caso del barroco, el tema de la apariencia, del engaño y de se perfila de una manera también diferente, ¿no? Quizás en el Tirán lo Blanco a lo mejor lo que no hay, quizás, no lo sé, es añoranza, ¿no? Es más bien descripción, más pretendida.
Pero gana los malos, definitivamente.
Sí, gana los malos, ¿no?
Y el muerto al hoyo y el vivo al bollo, que diría Sancho Panza, ¿no?
En el fondo es eso.
Me parece clarísima este final. O sea que luego se mezcla con un elemento de utopía, la reconquista de Constantinopla, todo esto que en Valencia debían desear y saber que era un imposible porque nadie movía un dedo para solucionarlo.
Todo eso forma por lo demás una obra coherente, magnífica. Muchas veces se ha hablado de la participación de diversos autores y tal. No vamos ahora a extendernos en algo que merecería casi un programa íntegro nada más, ¿no? Pero realmente desde ese punto de vista, ¿se puede considerar superada esa querella sobre la posible intervención o no de Joan de Galba?
Yo no la doy por superada. Creo que la superación de la querella se ha hecho en base a demasiado dogma de fe. O sea, al hecho de que mi maestro Riquet la diera por sancionada, o dije que solo hay un autor, en fin. Pero creo que los argumentos no parecen suficientes. Creo que la ambigüedad de la obra, o el hecho mismo de que hay aparentes contradicciones. Hay escenas de vodevil, hay escenas donde, y eso se verá mejor en la película, porque me parece que el director piensa en términos de vodevil artúrico. Yo creo que hay escenas, la escapatoria, la rata, el emperador persiguiendo la rata. Yo he encontrado las fuentes de estas escenas.
Lo que pasa es que al ser también una obra tan amplia, y además que se desarrolló a lo largo de un periodo, se escribió a lo largo de un periodo también más o menos amplio, también es lógico que pueda haber idas y vueltas, contradicciones y cambios,
sí,
de...
esto es natural. Entonces, en el Quijote también Sancho, sí, pierde el asno y luego, sí, aparece y luego el asno y, sí, otra vez, y hay este tipo de...
Y
pasa en una obra tan larga si no está bien
que se desarrollan y que...
Sí, pero yo creo que o aceptamos una evolución del personaje que pasa de ser un caballero que busca solo el provecho, el honor y la honra, y luego pasa a ser casi un predicador, un misionero, dentro de la tónica luliana del caballés de Déu, ¿no? Sí. Que pueden capaz de predicar sobre la Trinidad y convertir y bautizar en masa. Entonces había una evolución, como hay en Eneas, en Virgilio, en la Eneida, cosa que se da pocas veces. Pero también puede decirse que a lo mejor ha habido dos autores. Me lo hace sospechar el uso de frases y reminiscencias teológicas que son difíciles de... Claro que en la época la gente iba a los sermones, tenía una formación religiosa muy intensa, pero hay cosas que me llaman la atención. He descubierto algunas fuentes, y te cito solo algunas así literalmente. Por ejemplo... dice en el capítulo 382, Plaer de mi vida, este personaje que tanto gustó a Cervantes, le dice: presta es, señor tirant, la tua serventa, si hace de mí según la tua voluntad, que es exactamente el ecce ancilla domini, fiat mi secundum verbum tuum, aquí la esclava del señor, sí, hágase en mí según tu voluntad. Esto suena un poco a parodia, si no fuera, en fin, mero calco. Fíjate en otra escena, nada menos que la emperatriz presenta a Hipólito al emperador y le dice, e prenca tu perfil, e tu prena a mí per mare.
Eso es casi...
Y esto es lo mismo que dice, mujer, aquí a tu madre, aquí a tu hijo en la cruz. Sí. Y que lo diga la emperatriz de su amante Hipólito, esto es bastante fuerte. Sí. Y Tirán se desmaya con un dolor que es como el de Cristo en Getsemaní, etcétera. Y hay más de este ciclo. Los gozos amorosos son los gozos de Tirán. O sea, yo creo que no se ha solucionado la cuestión. Y para acabar, decirte que en la Politécnica de Barcelona han hecho un estudio controlado del texto, y creen que también hacia el capítulo 300 y tal hay diferencias estilísticas muy notables. O sea que creo que se debe estudiar más la cuestión. Creo que hemos empezado, ahora tenemos unas concordancias, se podría estudiar mucho mejor la lengua y a lo mejor descubriremos cosas nuevas. Creo que la edición puede ayudar a esto.
Me alegra en todo caso que todavía queden puntos turbios, porque eso significa que hay mucho más trabajo que hacer.
Sí, no creo que se acabe, no creo, el trabajo filológico.
Muchas gracias, Albert Hauff, por presentarnos precisamente este panorama tan, tan rico y tan interesante.
Gracias a ti por la oportunidad que me has dado de dirigirme a un público que no es siempre el normal.
Muchas gracias.
Agradecemos desde aquí la labor del profesor de la UNED, Josep Antoni Ser, que invitó a nuestro espacio al catedrático de la Universidad de Valencia, Albert Hauff, que nos dio una lección magistral sobre su investigación y su labor acerca de la novela Tirant lo Blanc.